Hans Frank es el protagonista de esta entrega del programa de Fernando Navarro García. Bienvenido de nuevo, Fernando.
Muy buenas tardes, Raquel, a ti y al resto de oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, seguro que están muy contentos de volver a oírte aquí en Radio Sefarad y seguir descubriendo esos nombres de luz y de sombra. En este caso, de una sombra muy, muy alargada y muy tenebrosa. Esta es la de Hans Frank.
Sí, efectivamente. Hans Frank es uno de los juzgados y ejecutados en el proceso de Nuremberg. Es uno de los nombres infelizmente más conocido del nazismo. Y vamos a ver por qué razón este hombre fue juzgado y condenado a muerte y ejecutado. Es una de esas sentencias, de esas pocas sentencias que hubo en Nuremberg de condena a muerte de un auténtico criminal de guerra, ¿no? Y contra la humanidad, como fue Frank, Hans Frank. Hans Frank nace en mayo de 1900, justo con el siglo, inicios del siglo XX. Es hijo de un abogado que, curiosamente, y esto de alguna forma de casta de viene al galgo, ¿no?, que dice el dicho español, su padre había sido expulsado del cuerpo jurídico acusado de corrupción, con lo cual ya se cría en un ambiente familiar que es más bien insano. Durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, en la que él, por razones de edad, no llegó a combatir, pero sí que se incorporó justo al terminar la Primera Guerra Mundial, sabes, Raquel, que una gran parte de los soldados desmovilizados alemanes pasaron a integrar los llamados Freikorps, que eran realmente eran unas organizaciones puramente paramilitares que, aprovechándose de la experiencia bélica de los soldados, con un contenido nacionalista y en ocasiones racial muy fuerte, pues se dedicaban a impartir la justicia por su mano en una República de Weimar, recién instaurada en 1919, que estaba realmente muy alborotada, ¿eh? Recordemos la República Roja de Baviera, los movimientos comunistas, y bueno, los Freikorps no dejan de ser, en donde Hans Frank, repito, se integra, esa fórmula matemática nefasta de la acción-reacción, ¿eh? Movimientos comunistas en Baviera, Freikorps en el resto de la República de Weimar. Él se incorpora también, Hans Frank, al partido de los obreros alemanes, al Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP, D-A-P, que recordamos es el antecedente, es el origen de lo que más adelante será el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, NSDAP. Se une a las tropas de asalto en 1923, a las SA nazis, y continúa en esa espiral paramilitar que inicia justo al terminar la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 1923, que es una fecha muy conocida también para cualquier conocedor de los orígenes del nazismo, porque es el push de la cervecería, o la marcha de la Felderhall. Él participa con Hitler, con Göring, con otros tantos gerifaltes nazis, allí estaba Ernst Hamster Engel también, participa en esa marcha que lo que intenta es dar un golpe de Estado, es el Putsch de Múnich del año 23. Ya sabemos cómo terminó aquel ridículo golpe de Estado, murieron varios nazis, Hitler fue juzgado y fue sentenciado a una ridícula pena en la prisión de Landsberg, donde escribió, entre otras cosas, Mi lucha, y engordó varios kilos por los pasteles y la bollería que le hacían llegar sus numerosos admiradores. Y justamente en ese periodo de prisión es donde se rehace y se reconstruye, digamos, el partido nazi. Pero Hans Frank, que participa en ese push, como decía, en el push del 23, con lo cual le convierte en uno de los primeros luchadores, ¿no?, que era el término que ellos empleaban del partido nazi, en 1926 eso no le impide que él se prepare académicamente y aprueba los exámenes oficiales del Estado para poder ejercer como abogado. profesión que ejercita, que empieza a ejercer en la ciudad de Múnich, ¿eh? Que es donde se estaba forjando, como sabemos, fíjate el push sí. del año, de tres años atrás, es la ciudad que en ese momento es cuna y origen de ese partido nazi cada vez más pujante. Durante los años previos a la toma del poder por los nazis, Frank defendió a Hitler en muchas ocasiones, ¿eh? Y fue de alguna manera también uno de los principales, no el único, pero sí uno de los principales asesores jurídicos del partido nazi, llegando incluso a ser el responsable de su oficina jurídica, lo que sería el director jurídico que diríamos hoy en día, ¿eh? En el año 1929, cuando ya los nazis están a punto de tomar el poder, él asume la jefatura de la oficina legal del partido nazi. Es abogado de Hitler, que en contraprestación, como solía hacer Hitler con sus escuderos, pues le ofrece numerosos altos cargos, ¿eh? Cuando ya los nazis en 1933 han tomado el poder, ¿eh? En muy poco tiempo ya hemos visto que Hans Frank pasa de ser un mero Freikorps, un paramilitar, a convertirse en amigo y próximo, no amigo, ya verás que nunca fue un íntimo de Hitler, ¿eh? Porque Hitler lo consideraba un burgués y además odiaba a los abogados. Por eso nunca tuvo una proximidad muy cercana a Hitler, pero sí, desde luego, estaba en su círculo más inmediato. Asume funciones cuando ya puede ejercer como abogado de asesor legal, y en 1933 Hitler, para agradecerle los servicios prestados, lo nombra ministro de Justicia del Länder del Estado de Baviera. También jefe de la división legal del partido y ministro del Reich de Justicia. Pero tiene más cargos. Es también presidente de la Academia de Leyes Alemana y de la Cámara Internacional de Leyes. En el año 34, un año después de haber sido literalmente regado de cargos, casi todos honoríficos, ¿eh? Los nazis tenían, ya lo hemos visto en nuestro programa alguna vez, Raquel, infinidad de cargos con títulos muy largos, pero realmente con funciones muy escasas, porque estamos hablando de un régimen totalitario, donde es el líder, el Führer, el que toma las decisiones, ¿eh? Los demás acatan. En 1934 le nombran ministro del Reich sin cartera, ¿eh? Otro cargo más honorario. De todas maneras, como decía hace unos minutos, Esther, él nunca formó parte del núcleo íntimo más cercano a Hitler. O sea, nunca estuvo en distancias cortas como pudo llegar a estar Goebbels o Hamstaengel, al que citaba hace unos minutos también, que sí llegaron a ser íntimos amigos de Hitler, el propio Göring, ¿no? Pero este nunca estuvo próximo.
También, ¿eh? Por algo que tú apuntas en tu diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich, y es la defensa que hace Frank de Röhm, ¿no? Cuando es purgado por Hitler.
Sí, efectivamente, dentro de estas mentalidades psicopáticas y criminales, como la de Hans Frank y otros tantos, de vez en cuando tenían ramalazos, ¿eh? Tenían periodos lúcidos, si vale la expresión, Raquel, en donde de pronto y de forma absolutamente inopinada venían a defender el sistema constitucional o una apariencia, digo apariencia, una mínima apariencia de legalidad. La noche de los cristales rotos, perdón, la noche de los cuchillos largos fue tan absolutamente desmadrada en su ejecución, valga la polisemia de la palabra ejecución, porque hubo muchos ejecutados sumarísimamente, que incluso un personaje como Frank, que tenía una mentalidad jurídica de academia, pues aquello le pareció absolutamente disparatado. Dijo, bueno, vamos a qué menos que guardar las formas. Eso le molestó mucho a Hitler y efectivamente, bueno, le supuso, entre otras cosas, que lo despojaran de muchos de los cargos honoríficos que le habían regalado en el año 33 y en el año 34, ¿eh? Porque el Führer lo que no aceptaba es que un escudero, un subordinado, le enmendara la plana, ¿eh? Y sí, efectivamente, Frank, no es que no tanto defendiera a Röhm, sino que le pareció que la manera en la que se había llevado a cabo la purga del año 34 había sido estéticamente desagradable, sí. Y jurídicamente impropia.
Sí, Fernando, ya has contextualizado la figura de Frank, nos lo has presentado justo, nos hemos quedado justo en el momento en el que obtiene ese cargo por el que la mayoría de nosotros le conocemos y donde desarrolló principalmente su actividad criminal, ¿no? Que es el de gobernador general de Polonia.
Así es. Este es el cargo realmente que hace y yo creo que justifica su sentencia, su condena a muerte en los procesos de Nuremberg. Él es responsable cuando se conquista Polonia, o sea, en el año 39. Ahora estamos celebrando los 80 años de. Estamos conmemorando, más que celebrando, los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la invasión de Polonia. Cuando en 1939 cae Polonia, en septiembre es conquistada.
Sí, a primeros.
Claro, la guerra empieza el 1 de septiembre. Polonia es invadida por nazis primero y 15 días después por soviéticos, en un ataque en pinza que destroza por completo al ejército polaco. Bueno, él lo nombran gobernador general de Polonia y él llama... Es responsable de la administración civil de lo que él llama el Gau vandálico. Esas son palabras de Hans Frank, se refiere al Gau vandálico. Tacha a los polacos de vándalos, de bárbaros. Y esta forma de pensar, absolutamente despótica y tiránica de Frank, implica el tratamiento que se le dio a los polacos, a toda la población polaca. Desde luego, principalmente a la judía, ya sabemos cuáles son los resultados de la Shoah en Polonia. Es el Estado europeo que tiene un porcentaje mayor de víctimas judías del genocidio, ¿no? Pero también al resto de población polaca. Él trata a los polacos como esclavos del Gran Reich alemán y por eso deben ser esclavizados y aniquilada su identidad nacional. Esto es algo que además se encargaron muy bien de hacer tanto nazis como soviéticos. Hay, en honor a la verdad histórica, Raquel, hay que dejarlo claro. La gente suele olvidar, y yo quiero recordarlo hoy, que desde 1939 hasta 1941, junio de 1941, la Unión Soviética y la Alemania nazi son aliados. Son aliados y, entre otras cosas, han acordado... han pactado en ese pacto Hitler-Stalin, vamos, Molotov-Ribbentrop, que eran. Exacto.
Sí, que ahora se han revelado los papeles auténticos, ¿no? Que se firmaron en ese momento.
Protocolos secretos. Sí, o sea, eran conocidos de hace años, pero es verdad que ahora empiezan ya a incorporarse a literatura de más divulgación, ¿no? Porque es algo que no se le ha dado la importancia histórica que yo creo que tiene, pero fíjate que estamos hablando de que soviéticos y nazis son aliados desde el 39 hasta el 41, son muchos años, vamos, quiero decir, son muchos meses, casi 2 años de alianza. Bueno, en ese momento Frank empieza a vivir de una manera absolutamente despótica y disparatada en el Palacio Real de Cracovia. Vive rodeado de lujos. Hay que leer las memorias de uno de sus hijos para darte cuenta de lo que supuso aquella época. Porque tuvo varios, Niklas, publicó unas memorias muy amargas que se llama En las sombras del Reich, en las que describe la personalidad absolutamente demoníaca de su padre y del nazismo. Este hijo es también un personaje para darle de comer aparte, porque es una curiosidad que apunto en el programa de hoy. Pero él, en una entrevista que hace poco leía suya, declaraba... Hay un libro, no recuerdo el nombre ahora, de Hijos de los Nazis, que fue de los hijos de los nazis. Pues en ese libro y en una entrevista que hace poco se publicó, él declaró que durante toda su vida, desde la muerte de su padre, llevó siempre en su cartera personal, en lugar de llevar la foto de sus hijos o de su madre o de su novia, llevaba la foto de Hans Frank, de su cadáver, una vez fue descolgado de la horca en la que fue ejecutado después de los procesos de Nuremberg. Dice que llevaba la foto de su padre y cada cierto tiempo él abría la carpeta, su cartera, para mirar la foto de su padre y delectarse en la imagen del cadáver de su padre. Bueno, terrible también, ¿eh? Sí. Aquel.
Sí, que habla de la situación mental de estos hijos del nazismo,
sí.
¿no?
Exacto. Luego tiene otro de los hijos que es todo lo contrario, ¿eh? Que trata de justificar la figura de su padre diciendo que en el fondo que fue un pobre hombre, una buena persona y que él siempre se sintió querido por el padre. Claro, eso ocurre con muchos de los hijos de los nazis, porque el nazi, como buen psicópata, es capaz de llevar una doble vida. Himmler era un hombre exquisito con su hija en casa, pero luego ya sabemos qué tipo de persona era, ¿eh? Mm. Y exactamente igual Albert Speer, ¿no? Que es
total,
uno de los
todos.
grandes camaleones del nazismo.
Fernando, lo que llama la atención de Frank, aparte de su crueldad, es que respecto a otros nazis que ocultan la solución final o el deseo de exterminio absoluto de los judíos, Frank es todo lo contrario, ¿no? Hace alarde de eso.
Sí, es verdad. Incluso Raquel, sí, fíjate, una de las frases suyas que extraigo de mi diccionario, él declara a un corresponsal de prensa nazi, leo literal, si pusiera un póster por cada 7 polacos a los que he disparado, los bosques de Polonia no serían suficientes para fabricar el papel necesario para esos pósters. Fíjate qué declaración más criminal y al mismo tiempo más abierta y más sin tapujos a un corresponsal de prensa nazi, es verdad. Pero fíjate que los nazis siempre trataron el exterminio de una forma discreta, ¿eh? Nunca se habló de exterminio, se habló de solución final. Que es una palabra muy dada a todo tipo de interpretaciones a las que se aferran empecinadamente los pocos negacionistas que hoy en día quedan, ¿no? Uh-huh. Pero no, él efectivamente, como muy bien dice Raquel, siempre declaró ufano su intención de exterminar y sus ganas de exterminar, y su hecho de haber exterminado a miles de polacos. En Nuremberg, cuando a él se le sentencia, él reconoce sus crímenes, ¿eh? Es también uno de los pocos nazis que, vista ya la casi segura ejecución, condena a muerte, en lugar de tratar de escurrir el bulto, echar la culpa a Hitler, que por supuesto lo culpabilizó, él asume su parte de culpa y sabe con ello que va a ser sentenciado, ¿eh? Pero por lo menos en esa etapa final tuvo, no sé si la palabra es la adecuada, refiriéndome a Frank, pero tuvo al menos la dignidad de asumir los crímenes de los que había sido sin duda responsable, ¿no?
Volvemos, si te parece, a ese momento en el que Frank, bueno, a los años en los que Frank reinó de manera despótica y cruel en Polonia, pero llega un momento que, como nos cuentas en tu libro y nos recuerdas, el hecho de que se asesine a tantos judíos y a tantos polacos opositores, claro, le priva de esa mano de obra que económicamente era fundamental para sustentar la maldad del Tercer Reich, ¿no?
Exacto. Es que este tipo de gerifaltes nazis, y Frank es un claro ejemplo, se encontraban con un dilema de esas contradicciones propias del nazismo. Por una parte, le pedían a Frank que exterminara a los judíos, también se lo pedían a Himmler, ¿eh? Pero por otra parte, le estaban pidiendo al mismo Frank y le estaban pidiendo al mismo Himmler que se fabricara con más rapidez armamento, silos para proteger las industrias de las bombas volantes, etcétera. Entonces, claro, se encontraban con la contradicción de decir, si los mato a miles como me han encomendado, me estoy quedando sin mano de obra. Pues, fíjate que es un disparate, ¿no? De un sistema en sí mismo enloquecido, ¿no? Y eso le llevó, como muy bien dice Raquel, a enfrentarse a las SS y a las autoridades policiales de Polonia, especialmente a Kruger, un personaje del que también podemos hablar algún día. Uh-huh. De nuevo nos encontramos con un rasgo muy habitual en el nazismo, y es el choque que existe no solo de instrucciones contradictorias, matar judíos pero tener mano de obra esclava, son contradictorias, pero también eso llevaba a que hubiera choques entre las numerosas oficinas, departamentos, ministerios que pugnaban entre ellos por cumplir órdenes que eran contradictorias. Entonces aquí está Speer peleando contra Himmler, porque Himmler su objetivo es matar millones de judíos, cumplir la solución final, pero en cambio Speer, ministro de armamento, su objetivo es fabricar más aviones, más tanques, más armas, para los cuales necesita judíos, ¿eh? Si te das cuenta, es ese disparate organizacional que supone el nazismo y que afortunadamente fue así, porque si hubiera habido una sincronización mayor, probablemente la guerra se hubiera prolongado muchos más años.
Uh-huh. Antes nos citabas esa frase terrible de los pósters y de sus asesinatos de polacos y de judíos. Después nos hablabas de esas manifestaciones en las que claramente exhortaba a exterminar a los judíos. Pero en el juicio de Nuremberg hay otra frase. Hablabas antes de que él reconoce sus crímenes y dice: mil años pasarán y la culpa de Alemania no será borrada. Quizás su conversión al catolicismo, su regreso al catolicismo, como apuntas en el libro, tiene algo que ver con ese arrepentimiento, ¿no?
Es posible en la vida de las personas, cuando llega una situación límite, que es la muerte cierta, ¿no? Si tú has sentenciado a muerte, pues probablemente su conversión al catolicismo le hiciera efectivamente darse cuenta de la vida terrible que había llevado y del pecado enorme que él personalmente asumía y que además Alemania de forma global también debería responder, ¿no? La responsabilidad de Alemania como conjunto. Es posible que su conversión al catolicismo y las conversaciones que tuviera con el sacerdote, que le exhortara pues a hacer ese examen de conciencia, hiciera que este monstruo, en los últimos minutos de su vida, o en las últimas horas de su vida, encontrar al menos la paz de espíritu. Es algo que sobre lo que solamente podemos especular. También sí. Podría ser todo una pose de cara a la galería o a su propia familia, ¿no? Sí.
Esa persona, ese monstruo, como decías tú, que tanto miedo y que tanto dolor infligió a los polacos, a los judíos polacos y a todos los que en ese momento se encontraban en ese gobierno general de Polonia. No sé si quieres añadir algo más, Fernando, o nos despedimos soñando con la luz del personaje de la próxima semana.
Sí, no, vamos a despedirnos con una frase, si te parece, suya, que saco también del diccionario, porque realmente resume muy bien cuál es su hoja de ruta. Fíjate lo que dice Hans Frank el 16 de diciembre de 1941, en pleno proceso más intenso de la Shoah, ¿no? Del sí. Genocidio. No se anduvo con rodeos, desde luego. Mira lo que dice. No le pido más a los judíos que desaparecer. Tendrían que irse. Debemos destruir a los judíos allá donde los encontremos y en cualquier oportunidad que se nos presente para que podamos mantener toda la estructura del Reich aquí, en Polonia. No podemos disparar a estos 3,5 millones de judíos. Recuerdo que en esas fechas estamos en la SOA por balas. Todavía no han empezado las cámaras de exterminio a funcionar. Y no podemos envenenarlos, pero podemos dar pasos que, de una manera o de otra, lleven a la exterminación en coordinación con otras medidas a gran escala que están siendo discutidas en el RAI. La exterminación viene, evidentemente, de lo que ellos llaman en la conferencia de Wannsee la erradicación de los fundamentos biológicos del judaísmo. Muerte por inanición, por hambre, por tortura, por enfermedad, por embrutecimiento, ¿no? Bueno, un personaje, un verdadero monstruo, un personaje de oscuridad, Raquel, y cerramos la puerta del programa de hoy. Y la semana que viene la abriremos con un personaje de luz, si os parece.
Sí, nos parecerá muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta el próximo programa.
Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.